Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, bienvenidos a Échame el cuento nuevamente. Y hoy nuestro cuento es artístico, cultural, recreativo, es educación, es ver cómo este mundo cultural se mueve en nuestra Colombia. Hoy, una invitada que es productora, empresaria, ella tiene que ver con todo lo que es eventos, que día a día le ha enseñado a conocer más cerca al ser humano en todas las expresiones. Vamos a estar en este espacio con Yoli Contreras, una experta en todo lo que es este ámbito cultural. Yoli, ¿cómo estás? Bienvenida, Échame el cuento.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá.
Y a nosotros nos encanta que nos acompañes y que, bueno, tengas este espacio para compartir con nosotros, con la audiencia de Uniminuto Radio, toda esta experiencia profesional y todo este camino andado y todo este camino recorrido por estos escenarios y eventos artísticos que tú manejas. Cuéntanos, ¿quién es Yoli Contreras?
Bueno, Yoli Contreras es una persona pues que ha recorrido un camino muy bonito, no ha sido fácil. He tenido muchas, tanto alegrías como tristezas, tanto caídas fuertes, pero así, mejor dicho, unos totazos fuertes, pero así mismo me ha dado fuerzas para levantarme. Me gradué del Colegio María Auxiliadora en la 170 con religiosas de salesianas. De ahí salí un tiempito para Estados Unidos. Duré más o menos un año larguito allá, como aprendiendo, mirando qué quería hacer. De ahí descubrí que me gustaba el diseño, la creación, todos estos temas, y me vine para Colombia a estudiar en Arturo Tejada diseño de modas y patronaje industrial en la parte más empresarial que cualquier otra cosa, porque ya lo enfocan a uno es en ser empresario más que empleado. Entonces me gustó el enfoque que le dieron y de ahí me graduó y me dieron ganas de hacer eventos de moda, vender mi ropa. Yo dije, voy a hacer mis líneas de diseño, contrato unas modelos y hago un evento. Entonces resulta que hice el evento, me fue muy bien, vendí toda mi ropa. Lo chistoso es que no tenía mucho dinero, entonces ¿qué hice yo? Con lo poco que tenía compré telas, hice mis diseños, yo misma lo cosí, conseguí una vecina que me ayudó, entonces hice mi ropa. ¿Y qué hice? Pues lo hice en mi casa, desocupé el primer piso, yo dije voy a hacer aquí el desfile, invito a todas las amigas que están trabajando para que me compren. Y alquilé unas luces, un sonido, un artista así sencillito, y me fue muy bien, vendí toda la ropa, la gente le encantó, entonces me hicieron más pedidos, era lo más como prêt-à-porter y alta costura, y me fue bien. Y resulta que ahí afortunadamente se dio para que dos de mis clientas, una era la mamá de una chica del Colegio Americano, me dijera que quería hacer un desfile, que si le ayudaba. Entonces yo le dije, listo. Y una persona de allá del colegio me contactó y les hice asesoría, les hice pasarela, conseguí unas marcas de ropa prestadas de patrocinio y también saqué mi ropa, una línea. Nos llegaron 2,000 personas, nos fue muy genial. Muy bien. Me pagaron por eso y el evento era el Colegio Americano. De ahí, de ese evento, me conoció una persona de la Universidad Manuela Beltrán, que hacían un reinado allá, no me acuerdo cómo se llamaba el reinado, y me dijo que les ayudara con el reinado. Yo, claro que sí, y les hice también el reinado. Fueron también como 2,000 personas, les ayudé, me fue muy bien, y de ahí terminé ya 20 años haciendo eventos.
Entonces, terminé. O sea, saltaste de diseñadora a organizadora de eventos.
Exacto, y pues como yo organizaba todo, sabía cuánto costaba, porque la mayoría de los primeros eventos fueron fashion, porque era lo que yo sabía hacer, supuestamente era ropa, diseño, creatividad. Aparte, en Arturo Tejada, cada vez que íbamos a terminar un semestre, ¿cuál era el examen? Hacer un desfile de modas con la ropa de nosotros. Entonces, finalmente terminé aprendiendo a hacer eventos sencillos, pero aprendí y terminé, fue enredada por ese lado y me gustó mucho porque igual como que exploto mi creatividad como diseñadora también en los eventos, porque es igual ahí hay que hacer decoraciones, fachadas, hay que crear porque la gente está pidiendo cosas nuevas. Entonces yo no puedo salir siempre con el mismo montaje, las mismas luces, la misma lucecita ahí con el mismo azulito y rojo, no, debía de innovar. Entonces esa creatividad se fue yendo por otro lado y terminé haciendo producción y comercialización de eventos y de ahí ya conseguí un capital y empecé como empresaria a hacer mis eventos y a ya empezar con artistas, con músicos, con bailarines y ya terminé como en tres cosas fuertes, que como empresaria hago mis eventos, los creo, como productora me han contratado, he hecho mis producciones y también me contratan pues para diferentes eventos deportivos, culturales, musicales, audiovisuales y comercial, me volví muy comercial, se me facilita muchísimo como que el estudio de las personas, yo me meto en las personas. Quién necesita y qué necesita, y como que me meto mucho en el rollo de las personas que buscan un grupo objetivo de público. Los estudio, me meto en el cuento mucho y se me facilita. Tengo ese don de comercializar y atraer mucha gente, dependiendo para qué sea que se necesite, digamos, el público o el escenario. Entonces, eso es en eso terminé. Terminé yo después de Arturo Tejada.
Claro que sí, de
Rolita 100%.
Bogotá, Rolita 100%. Con esta introducción tan chévere, vemos que va a ser un cuento muy, 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 muy bueno.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Ahora sí a lo que vinimos. ¿Cómo empezaste tú con tu empresa? Ya nos dijiste, pues, cuál ha sido de pronto el recorrido y de dónde salió, pues, esa vena de organización empresarial. ¿Cómo iniciaste?
Pues empecé, no, pues es que mi idea era Arturo Tejada, sinceramente yo quería vender mi ropa siempre como mi marca exclusiva y hacer mis eventos de modas, entonces hacer todo. Yo decía, bueno, no es tan difícil porque pues en la universidad se nos facilitó en segundo, cuarto y sexto semestre, me pareció bonito y me gustó y la verdad es como que lo que me apasiona, crear y no solo crear en el cuento de ropa, sino me gustaba crear todo, que el escenario fuera diferente, que la pasarela fuera diferente, que la ropa fuera diferente. Entonces todo como que se me unió y yo soy de las que no le da miedo arriesgarse. Gracias a Dios, digo que eso es lo que me ha ayudado. Digamos que hay muchas personas que me dicen que yo soy muy arriesgada. Uy, sé si es arriesgada, me dicen. Yo pienso que uno en la zona de confort logra muchas veces estabilidad, pero ahí no avanza, de ahí no avanza. Y hay momentos en la vida en que uno lo empuja a que avance. Y si uno no lo hace sin temor, muchas veces pienso que por eso es que uno no logra conseguir sueños, por el miedo, por el temor, por pensar en que, ay, mamá, ¿a qué dirá la gente? O, uy, ¿qué tal me vaya mal? O todas esas palabras. Yo digo, no, es que no debería, no, uno no debería ni siquiera utilizarlas en el lenguaje castellano, porque hay tanta capacidad. Mira, yo he trabajado con mucha cantidad de público y termino analizando al ser humano. Me gusta mucho mirar durante el evento y después del evento el comportamiento del público, como que me especialicé también en eso, en ver qué quieren, qué les gusta, si salen contentos, si no, qué critican, qué cambiamos. Entonces yo digo, la gente tiene, y más los jóvenes ahorita tienen tantas, tantas ideas, tanta creatividad, y lo que los frena es más el miedo y la inseguridad que el dinero. Mira, yo monté eventos con 800 mil pesos, donde después del evento tenía que pagar en costos 38 millones de pesos. Y
Oh,
no quedaba
Dios.
debiendo un peso. Un peso, no quedaba viendo un peso. Yo decía, Dios mío, listo, con 800 mil, voy, saco el sitio con 400, voy a decirle al artista que me reciba 100. Y le decía, quiero hacer este evento, lo quiero hacer así. Y les contaba mis ideas. Y me hice amiga de muchos artistas, por eso me decían, usted sí es loca, Hágale, desde que no me quede viendo el día del evento, yo tranquilos, confíen en mí, ¿verdad? Y recién empecé. Y me decían, hágale, pues, si no me paga antes de subir a la tarima, no me presento. Yo le digo, no, señor, hágale que antes de subirse les pago. Y así les hablaba yo, y se reían, ahorita se ríen y dicen, Yoli, usted era muy chistosa, ¿no? O sea, muy arriesgada. Y lo bueno era, terminé convenciéndolos de mis ideas y haciendo realidad lo que yo quería. Y le trabajaba el tema y convencía a las personas, a muchos, digamos que al principio trabajé con mucho colegio y universidad porque se me dieron las cosas así como te decía con el Colegio Americano, con la Universidad Manuel Beltrán y así un N colegios que empezaron a llamarme y pues como que trabajé más el momento de los estudiantes de colegio universitarios. Entonces yo les veía las ganas de estar estudiando, terminar sus carreras, pero ellos querían ingresos. Y entonces yo les decía, ganemos todos, ¿ustedes qué les gustaría ver en un evento? No, me gustaría ver esto, otro me gustaría ver esto, este no solo música, sino esto. Yo les decía, listo, hagamos realidad esos sueños, pero apoyen y hagámosle. Y así conseguía 30 y 40 chicos de universidades apoyándome y mientras ganábamos todos, pues se cumplía el sueño no solamente el mío, sino más de uno. Entonces tengo, al momentico, después de 20 años, créeme que tengo como 2,000 sobrinos. Porque todo el mundo era, yo llevaba al principio mis sobrinos que me ayudaron y era tía, tía. Entonces tengo sobrinos de todas las universidades ahora, tengo sobrinos de todos los colegios porque todos terminaban diciéndome tía. Entonces, y ganaban para sus cosas, había de todas las universidades, de todos los colegios, mira, desde Bosa hasta el de aquí, la 170, desde la Universidad del Centro hasta la de la 200, de todas las universidades tuve Uniminuto también, hice eventos. En su momento hice unos 4 o 5 eventos universitarios. Y ¿sabes qué, Mariluz? Yo no conseguía los clientes, ellos llegaban, me decían, no, mira, me recomendaban, era el voz a voz. Y a mí me gusta trabajar y ganar, pero que quienes estén conmigo ganemos todos. Entonces pienso que también eso es otra cosa que está a mi favor, que yo no soy de para mí solita. Si nos ganamos 100, repartamos los 100 entre los 20 que estamos. Si todo el tiempo siendo responsable, siempre exigiéndole a las personas que estaban al lado mío, que están al lado mío, pero ganando todos. Entonces, y otra cosa que es la pasión. Yo soy reapasionadísima y me gusta lo que hago. Para mí no es un trabajo, te lo juro, para mí no es un trabajo. Yo soy feliz, feliz haciendo lo que hago. Y si me toca empezar a las 5 de la mañana y termino al otro día a las 10 de la mañana, la verdad, no me importa. Sé que llego cansada a mi casa, pero feliz porque hago lo que me gusta. Y más si me salen las cosas bien, aunque muchas veces, tampoco muchas, no puedo decir que muchas, pero sí las veces que me fue mal, igual llegué triste, pero agradecida. Y después yo decía, no, acá tenía que pasar esto para que yo aprendiera. Entonces como que todas esas cosas malas que me pasaron me sirvieron para darme fuerza para seguir y corregir en las cosas que me equivocaba. Y seguir aprendiendo y levantándome.
Y mira que es muy importante lo que tú dices, porque muchas veces los emprendedores y las personas, pues que sobre todo jóvenes que están en este momento como iniciando pues a crear empresa, tienen muchos miedos y tienen muchas dudas y bueno, se les pasan muchos interrogantes por la cabeza y no se atreven, primero. Segundo, veo que tú indirectamente estás manejando el valor compartido en tu plan de negocio, en tu empresa, porque el gana-gana es uno de los dilemas del valor compartido. Y desde allí, nosotros vemos que tú estás en tu empresa generando utilidades, generando trabajo y sobre todo pues generando alegría en las personas, pero también los otros están ganando dentro de esa comunidad, dentro de ese contexto.
Estás escuchando Échame el Cuento. Solo aquí, por Uniminuto Radio.
¿Tu empresa es constituida, Yoli?
Yo trabajé como marca propia. He trabajado con mi marca propia. Yo soy creativa. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que ahorita se necesita un evento de empresarios, de emprendimiento. Entonces, quiero hacer una feria de emprendimiento. Le pongo nombre a la feria, busco qué necesidades hay y ese es un evento creativo. Si es, entonces le doy un enfoque, un nombre y un desarrollo al evento y que ganemos todos. Así he trabajado yo durante 20 años como marca propia, como Yoli Contreras, como productora comercial y empresaria. Y tenemos Cámara de Comercio, sí, pero como asociación. Ese es otro tema. Es que yo he tenido un recorrido, es muy chistoso. Terminamos haciendo una asociación donde 38 empresarios nos unimos para hacer una asociación que se llama Sociedad de la Industria y el Entretenimiento en Colombia. Y está constituida legalmente, es una asociación. Y es así, igual yo soy la representante legal y la presidente de esa asociación. No, hemos trabajado por la cultura, el entretenimiento, la música, deporte y recreación en Colombia. Y esa está constituida legalmente. Y por ahí también, digamos, salen eventos o cosas, se van actividades y cuando se necesita, digamos, por Cámara de Comercio tener esa figura, entonces se hace por ese lado. Igual somos una asociación sin ánimo de lucro, pero pues la idea es ayudar. Como digo, yo ahorita estoy intentando buscar varios teatros, donde, por ejemplo, en Royal Center hice uno hace 3 semanas y fue un evento gratuito, pero con apoyo de entidades. Por ejemplo, estuvo Fondetour, 3 alcaldías, estuvo la de Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero, y entidades privadas, habían aerolíneas y habían hoteles que estaban en ese evento, y hay apoyo, habían emprendedores, habían artistas, habían bailarines. Entonces la idea es generar, digamos, dentro de esta transversalidad, que se genere una reactivación. Entonces, muchas veces la gente en Colombia no le han dado el valor a la cultura, al entretenimiento y la música, y piensan que los empresarios que hacemos eventos somos gente que hace fiestas, y es trago, fiesta y el concierto, y ya, no hacemos nada más. Detrás de un concierto son 3 meses de trabajo, día y noche, todos los días de domingo a domingo, para lograr hacer un evento bien hecho, bien estructurado y con buenos resultados, donde se genera empleabilidad dependiendo del aforo, hasta 1,000 personas podemos emplear en un evento. Y la gente, digamos, las entidades públicas y el gobierno local y nacional no lo entendían, y ahorita en la pandemia se dieron cuenta de la importancia, aparte porque somos los que generamos salud mental. Entonces, mientras tú trabajas todos los días 8 horas y el sábado estás mediodía, nosotros te damos diversión, pero no solamente es la fiesta y el trago, sino también generamos muchos espacios de, por ejemplo, damos empleabilidad a los de rumba dirigida. Entonces, este fin de semana hagamos eventos el sábado, el domingo y si el lunes festivo, deportivos, recreo deportivos. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos chicos de zumba, bailarines y al tiempo el cantante está trabajando y los instructores están haciendo rumba dirigida y se están beneficiando tantas mujeres o tantas personas. Entonces, todo esto es como tan transversal y le estamos generando no solamente esparcimiento a las personas, sino salud mental y física. Y eso es un evento.
¿Ves? Claro, y sobre todo que en este momento se necesita eso.
Por eso precisamente hicimos la asociación, para enseñarles de verdad que la industria del entretenimiento en Colombia no somos solo fiesta y trago, porque realmente va más allá de eso, es muchísimo más allá. Y el fondo, imagínate el trasfondo para hacer una estructura, la gente piensa que es fácil, llevan un sonido, unas cervezas, un aguardiente, ponen a cantar a alguien y ya, esos son los eventos. No. Eso detrás de eso es toda una infraestructura, es toda una empresa, es toda una generación de empleo y no solamente, por ejemplo, ahí se emplean ingenieros de sonido, ingenieros de luces, la gente del cableado, que la gente que conecta cables son los roaders y ellos tienen que saber cómo se enrolla un cable, porque un cable puede valer 1,000,000 de pesos. Y si tú no lo sabes conectar, te lo tiraste, se acabó el concierto, no cantó el artista, o sea, se va todo abajo porque simplemente una persona no supo conectar un cable. Hasta para eso hay que saber. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con el SENA todo eso para que en la cualificación de normas se cree una norma que se llame Rodgers y que mínimo sea un técnico y que si no tiene dinero para estudiar en la universidad, entonces lo haga en el SENA, pero que estudie, que aprenda a conectar el cable bien como es, no que sea así fácil, porque es que hay mucho desorden y mucha improvisación en eventos, y la gente que nos dedicamos realmente a hacer eventos, sabemos que no es así de sencillo, sabemos que es de mucha responsabilidad, sabemos que somos la tercer mejor economía en Colombia y que generamos bastante empleo, y sabemos que la cultura, la música, audiovisuales, entretenimiento, el deporte y la recreación también son un derecho fundamental de los que trabajamos en eso, tanto como el ser humano para su vida también cotidiana, tener salud y tranquilidad, porque tú no puedes estar enrollado todo el día en una oficina sin descansar, sentada, y después terminas con los ojos cuadriculados, con dolor de cabeza, no has generado ni siquiera movimiento en el cuerpo, ¿sí ves? O sea, una cosa tiene que ver con la otra. Hemos estado trabajando también en los derechos humanos, que pues es tan legal ser un médico una profesión, como el albañil una profesión, como el abogado una profesión, como el artista y el músico una profesión, porque acá en Colombia hacen como que eso no es importante, y eso es tan importante a nivel mundial, y estamos dándole ese valor en Colombia, y más ahorita en pandemia, porque no te imaginas la cantidad de músicos y actores porque no nos dejaron trabajar, y uno no sabe cómo ayudarlos, no sabe uno qué más hacer para ayudarlos, porque dice, no nos dejan hacer eventos, ¿cómo los contratamos? Y ellos... Claro. Tenían también el derecho al trabajo, entonces no, ha sido tanto trabajo, tanta cosa, como que unido todo va a un mismo lado, el derecho a desarrollar su profesión. Entonces un músico es su profesión y hay que respetarlo. Queremos que en Colombia se empiece a cambiar esta forma de pensar y que se le dé su valor.
Claro, es reconocer al otro dentro de su mismidad. Y es reconocer al ser humano sencillamente por ese simple hecho. Pero ven, cuéntanos, ¿tú cómo haces un evento desde el inicio? Ejemplo, Mariluz quiere que le hagan un evento y contrató a Yuli Contreras. ¿Cómo hacen eso con cantantes, bailarines, bueno, toda la música, las luces, todo eso que tú haces? ¿Cómo es la logística de ese evento? Conozcan esa vida.
Todo depende, porque dependiendo si es un evento deportivo, si es un evento musical, si es un evento cultural. Entonces, por ejemplo, si es un concierto, entonces te digo, listo, Mariluz, ¿cuánto quieres invertir? Entonces tú me puedes decir, no, solamente tengo 10 millones para hacer un evento y quiero generar rentabilidad. Yo, listo, ese es su presupuesto. Entonces empiezo a conseguir, a organizar un sitio con una capacidad máxima donde nos genere bastante público, pues la idea es el retorno de la inversión. Nosotros somos muy legales, entonces que tenga por lo menos el permiso del POT, que sí se puede hacer el evento, porque en Colombia normalmente el 90% no les importa eso, y por eso es que muchas veces no se pueden hacer eventos. Yo organizo todo, que sí se pueda, yo misma saco los permisos, que son 20 entidades en las que hay que estar uno pendientes y darles tomo, como que se pueda recibir el permiso, que sea la viabilidad, consigo artistas, entonces te pregunto qué género te interesa, entonces también hago mis alianzas. Y como productores en Colombia, los productores son la clave de cualquier evento. ¿Por qué? Porque el productor es el que hace las negociaciones, el que tiene la experiencia, el que hace la contratación. Y aparte, en Colombia el productor es el que le dan el mejor precio en Colombia en todo. El artista le da mejor precio al productor, los sitios le dan mejor precio al productor. Entonces, si el productor no tiene rider técnico, o sea, el montaje de luces y sonido, la empresa que lo tiene le da mucho mejor precio al productor, porque el productor es tan clave como, digamos, en una universidad el director, ¿sí es? Entonces, sí. El director es el que sabe, y el que uno va al director porque dice desprende una cantidad de cosas. El productor es lo mismo en un evento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el productor es el que consigue y genera que haya una contratación directa, segura y más económica para el empresario que vas a hacer tú. Entonces, listo. Entonces con esos 10 millones, entonces te consigo el género de música, el sitio, los permisos, y empezamos a hacer comercialización. Y la idea es que haya un retorno de inversión. Si no alcanzó el dinero, entonces se hacen negociaciones para que lo que hace falta pagar se pague con la boletería, y uno les ayuda para que en lo posible no haya pérdida, que haya retorno de inversión, o que se recoja lo que invertiste y se pague lo que hay mínimo, o de ahí para allá, sí, que la idea es que haya ganancia. Y todos los eventos, absolutamente todos, el 100% son una lotería. Pues el evento perfecto, el mejor, por ejemplo, el Estadio Picnic ahorita, venía un evento, yo creo que era de los mejores que iban a ver ahorita, yo estaba en todos los Estadio Picnic, estaba en las producciones, y venía un evento todavía más elaborado, y era el octavo, pues uno decía, el mejor de los mejores, o sea, iba a ser una cosa espectacular, y mira lo que pasó en pandemia, Y estaba todo perfecto, todo perfecto. Y una inversión, pero una cosa loquísima. Y no te imaginas cuántos empresarios y cuántas empresas y cuánta empleabilidad iban a haber, porque eran 15 mil personas al día que se esperaban y ya había boletería vendida. Y era un evento perfectamente bien estructurado. Y hay muchos que estamos detrás de ese evento ayudando a que sea perfecto y empresas privadas. Y mira lo que pasó, si ves, el 100% de los eventos en cualquier parte del mundo son una lotería, porque tú puedes tener todo perfecto, pero mira, llegó pandemia y se cerró y no se pudo hacer, y hasta el 2022 en noviembre se va a hacer. ¿Sí ves? Entonces, pero pues uno no, tampoco no tiene que pensar que va a ser el evento y me va a ir mal, porque tampoco es así. A mí en 20 años solamente me ha ido mal en tres eventos. O sea, eso es
Cuéntanos una
un...
historia de esas, una experiencia de esas, Yoli.
¡Ay,
Algo que te
terrible!
haya marcado así tenaz que tú digas, no, ya me fui, mejor dicho, aquí acabó mi
No.
carrera.
Eso fue un evento que hice en la Farra del Norte y era un evento de rock. Yo soy rockerita. Dije, yo no he hecho eventos de rock nunca. Voy a hacer uno, pero voy a hacer con solo artistas nacionales. Y sí, conseguí los artistas. Estaba Crápula. Ay, no me acuerdo cuál era la nómina ahorita bien. Y listo, todo perfecto. Di la mitad de los de la contratación de cada artista. Yo estaba feliz. Dije, listo. Y en ese tiempo tenía unos promotores, eran bastante chicos que estudiaron y otros estudiaron en otro colegio cerquita que no me acuerdo el nombre. Y los chicos ya me han ayudado a hacer promoción en dos eventos. Habían ganado muy bien, la verdad. Por ejemplo, en el último evento que hice, cada chico se fue con 3 millones, 4 millones después del evento de ganancias, porque yo les decía cómo me entregaran la boletería, cómo la comercializaran. Y de una vez ellos me tenían que entregar lo del costo de la boletería y lo de ellos de una vez lo cogían, nunca me lo entregaban. Pero entonces yo siempre les decía, ¿cuánto les quedó? ¿Les quedó una plata? Sí, yo le me quedó a un chico 7 millones de ganancia, a otro 3,5. Bueno, les iba bien por evento que trabajáramos. Y en ese evento yo le hice de rock y ellos querían era reggaetón. Entonces, desafortunadamente, ellos me hackearon mi Facebook, me hackearon mis redes sociales y yo estaba haciendo promoción, 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 promoción. Entonces ellos contactaron a muchos comerciales que yo tenía de todo Bogotá y empezaron a darles información que no era y a recoger boletería, o sea, una cantidad de cosas. Y yo cuando llegué al evento, yo decía, bueno, ya el día anterior recogiendo, yo iba a la casa de cada uno, sabía dónde vivía cada uno, entonces recogía dinero, recogía, organizaba todos y todos. No, 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 que mañana, que mañana, que mañana. Y me dieron solo la mitad del dinero. Y yo dije, bueno, listo, abono otro poco y el día del evento, mañana lo pagamos. Listo, sí, Yoli. Resulta que se fueron con la plata, no llegaron con la
Ay.
plata, algunos se fueron y hicieron otro evento a escondidas y lo hicieron en otro lado. Entonces, ese evento era para 2.000 personas, me llegaron 300 personas, me llegaron los artistas, yo ya los había pagado el 50%, y pues imagínate. Ya después empezó a llegar más gente, llegaron 500 personas. Dentro de ellos había gente que le había dado el dinero de la boleta a ellos y ellos nunca me entregaron eso. Entonces yo decía, estaba entre la espada y la pared. Entonces yo hago los eventos con los permisos todo el día. Entonces me tocó llamar a Policía Metropolitana porque dije, prefiero cancelar el evento, devolver a unos artistas que no alcanzaron a salir de su casa, decir es no, ya no. Decirle a los grupos grandes, les pagué el 50%, pero no, me caí, me fue mal, voy a parar el evento porque es lo más sano para todos. En ese momentico tenía que pagar 80 millones de pesos y
Ay, por
tenía
Dios.
3 millones en el bolsillo. Y yo no, prefiero pararlo porque si sigo, no me descuentan. Entonces dije, no, prefiero pararlo. Entonces me tocó llamar a Policía Metropolitana y decir, voy a parar el evento. Entonces, en ese momento, cuando uno para un evento, ¿cuál es el protocolo? Llamar a Metropolitana. Lo primero que hacen es proteger al empresario, por lo que muchas veces hay alboroto, la gente rompe cosas, no aceptan que se caiga el evento. Yo dije, vendo, devuelvo plata de boletería de lo que había ahí. Yo dije, no, no importa, me pongo y devuelvo la plata a cada uno, así me toque. Pero entonces en ese momento es un momento fuerte, uno se siente terrible. Yo decía, si sigo, ¿de dónde va a sacar 80 millones? La barra no los va a vender nunca, porque uno ya sabe. Y como era con menores de edad, pues obviamente era punta de gaseosa de agua, no iba a vender 60 millones la barra ni por chiras. Y no, eso fue tenaz. Dije, no, a las 10 de la noche dije, Metropolitana, ¿Quién es? Ahora la empresaria. Sí, ya le mandamos un bus. Entonces me llegaron los de apoyo de la policía. Me tocó por el micrófono decir que para el evento, en ese momentico, doctor Crápula, Mario dijo, Jolie, ¿sabe qué? Fresca, todo bien. Yo me voy a presentar con el 50% de lo que me pagó. Pero me voy a presentar, les hago solo mi show y despache la gente. Y yo, ¿en serio? Y yo, sí, ay, sí, Dios. Sí. Entonces le dije, muchas gracias. Entonces me tocó decirle a la gente, el evento se cancela. Doctor Crápula va a hacer la presentación. Les agradezco. Igual quienes estén interesados, les voy a decir dónde pueden reclamar la plata. No sé qué, no sé qué. La verdad, Diosito estaba conmigo. Fue la primera vez que me pasaba. Yo asustada, dije, ahorita que me rompan el sitio, pues peor porque me toca después pagar. No, eso yo decía, Dios mío. Y no, solamente tuve dos personas que fueron groseras. De resto todo el mundo, no, tranquilo, no, hágale, y Crápula, yo canto, y todos como que fueron muy conscientes, y cantaron el show de ellos, y ya, a las 10 de la noche despachamos la gente, y igual quedé aburrida, pagué, quedé viendo 38 millones de pesos, llegué a mi casa con 5 mil pesos, me acosté a dormir, lloré, tenía ese día que pagar una cantidad de cuentas, tengo dos hijos, en ese momentico mi hija tenía como 3 años, y mi hijo tenía como, tiene 6 años más, tendría 9 años. Tenía que pagar pensiones, yo soy madre, cabeza de familia, tenía que pagar cuentas, tenía que pagar. No, o sea, imagínate, pues yo llegué, Dios mío, no había hecho mercado. Entonces dije, no, ¿de dónde? Llegué con 5,000 pesos en el bolsillo. Y dije, no, alguna vaina tengo que hacer. Y en ese año, no me preguntes cómo hice, a punta de, venga, los artistas, como no te presentaste, yo te di un abono, entonces necesito, cogí a los dueños de las discotecas grandes en Bogotá, entonces les dije, venga, tengo una presentación para vender tal artista. Uy, sí, me interesa. Entonces empecé, muévame, y con favores que me debían, bueno, no sé cómo hice, pero al final, eso fue a principio de año. Como en enero del siguiente año, había pagado todo. No debía nada, pero no, eso fue como no. Llore, desahóguese, pero siga, mija, porque pues es lo que a usted le gusta hacer y lo que sabe hacer.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
¿Cómo hice? No sé, Diosito fue muy fuerte y muy bueno. Aprendí, bueno, ya era poquito, yo dije, no, con un evento ya de los otros, lo organizo, vuelvo a lo mismo, a lo que sé hacer, no me pongo a experimentar, no me pongo a confiar tanto, porque en ese momentico yo confiaba también ya muy ciega, entonces yo dije, ya aprendí mi lección, volví y ya hice otros 2 eventos, entonces los del rider técnico que les debía 10 millones, entonces dije, no, sumémosle esos 10 al que viene, listo, Yoli. Y gracias a Dios, pues, he tenido bastante credibilidad porque he sido lo más honesta posible, hasta si me equivoco, digo, si la embarré. Pero sigamos, hagamos. Entonces, digo que soy como ese ángel, hace que la gente crea mucho porque doy resultados, soy muy responsable. Y si abro la boca, o sea, me comprometí hasta, me dé el agua hasta donde me dé el agua, cumplo. Entonces, pienso que esa credibilidad y mi trayectoria, y como mujer, Mariluz, como mujer, no ha sido fácil. Porque imagínate en un mundo de espectáculos donde tú, en un montaje pueden haber 300 personas haciendo montaje para un concierto y son hombres. Y yo, claro, ahí en la mitad, sola, mujer. Entonces, no ha sido fácil porque no quedan los 100 que te están diciendo que estás divina y que te invitan a hacer 1,000 cosas. Entonces, también claro, supe darme mi lugar. Como mujer también te puedo decir que no fue fácil, pero el lugar que me lo gané dignamente y con honor, y el respeto que me tienen en el gremio es porque me lo gané, y ahorita en este momento estoy feliz, que hablo mucho, sí, que me arriesgo mucho, sí, que soy responsable, que soy cansona, porque como jefe soy muy exigente, pero que me digan otra cosa, no. Me siento feliz porque también pueden mis hijos decir, esa es mi mamá, así con orgullo. Entonces eso, abrirse ese camino no ha sido fácil, pero ha sido bonito llegar hasta aquí por todo lo difícil que he tenido que vivir. Me ha ayudado a crecer hartísimo y a perder el miedo como sea, y me arriesgo mucho porque creo que lo que sé hacer lo hago bien. Cuando uno sabe que es así, tiene buenos resultados. Los resultados los da Dios. Porque uno digo, sí, no, claro, yo no puedo decir ya, porque ya es así. No, uno debe aprender también independiente de religiones, hacer la voluntad de Dios. Yo soy creyente 100% de Dios, yo soy, mejor dicho, Dios. Yo no me muevo sin darle gracias, sin amanecer y decirle gracias, sin acostarme y decirle gracias, y estoy aquí es por Él. Y que el milagro de la vida lo estamos viviendo ahorita todos los seres humanos, porque los que estamos vivos, ya eso es un milagro.
Total.
Mira, ese año fue durísimo, pero mira, fue un crecimiento espiritual y profesional impresionante.
Toda esta experiencia ha sido, pues, obviamente que muy gratificante y sobre todo, pues, una lección de vida total. Yo veo que tú tienes mucha gente, o sea, muchos actores, muchos bailarines. ¿Cómo es la nómina de ellos? O tú me decías que sí, que cada evento es, digamos que, para ti es un evento, para nosotros es, digamos que, un proyecto.
Sí.
¿Cómo es eso? O sea, ¿tú cómo haces con el talento humano? ¿Cómo es el salario, los trabajadores, horarios? Porque pues se supone que es, digamos que, 2 meses, 3 meses, no sé.
Cuando es, digamos, seguido, que hay un concierto, se trabaja con distintos empleados. Entonces, por ejemplo, la gente que maneja marketing digital, redes sociales, bueno, todos esos temas, ellos sí se les paga mensual. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pagar al día y si no se me va todo el dinero en pagarle al que maneja redes sociales, al que maneja la imagen, al que maneja la página, al que hace la promoción, al que hace la publicidad, porque sería mucho dinero.
Es como un contrato de prestación de servicios.
Entonces muchas veces se hace hasta con las mismas empresas. Yo sé que tal empresa la maneja muy bien y el tema que necesitemos, porque es que a veces es deportivo, a veces es musical, bueno. Entonces sabemos quién lo maneja bien y se hace por el mes y se hace por prestación de servicios. Ellos lo hacen con su cuenta de cobro y todo el tema. Y hay otros que sí, por ejemplo, los del montaje ganan muy bien porque son los que más duro les toca. Pueden 3 días estar día y noche en montaje y ellos duermen en el día y casi siempre ellos a veces no se van para las casas y dicen, no, Yoli, yo me ahorro ese dinero. Y a veces arman, digamos, carpa y todo en el sitio donde se haga el montaje y duermen ahí. Ellos dicen, no, así nos toca 24 horas, en 3 días le presentamos y le mostramos y le hacemos pruebas, sonido, luces y todo, pero fresca, nosotros nos quedamos acá. Y ellos ya se acostumbran y claro, imagínate, son 2 turnos diarios largos. Entonces, por decir algo, el turno en Colombia se paga en 35, 40 mil pesos, que es más o menos como lo normal. A ellos se les paga entre 90 y 120 el turno. Y ellos pueden hacer 3 turnos seguidos, 4 turnos seguidos, 5 turnos seguidos. Entonces nosotros, entre más rápido acaben, mejor para ustedes porque se van a descansar y ya es como lo trabajen ellos, ¿sí ves? Trabajan muy bien, hacen muy buena labor, están pendientes y, por ejemplo, durante el concierto o el evento que sea, ya sea deportivo o lo que sea, ellos están descansando. Se pueden ir hasta para la casa y el que queda es el ingeniero de sonido y el ingeniero de luces y una persona nomás para estructura. Y ellos se pueden ir a descansar y ya solamente vienen a desmontar y a subir a los camiones todo y a guardar. A los otros que hacen turno, entonces durante el desarrollo del evento, siempre son 8 horas, pero pues digamos el evento empezó y son un concierto que es lo más sencillo decir. Entonces empezó a las 6 de la tarde, acabó a las 3 de la mañana. Entonces obviamente uno no le puede pagar el turno diario porque ese es turno nocturno. Y aparte es un poquito más de las 8 horas. Entonces, si el turno, digamos, un logístico, que es el de, o un mesero, es, bueno, el logístico es diferente al mesero, pero ya te digo cómo se les paga. Entonces, el logístico normalmente se le pagan 35, pero como es de noche, pues se le pagan 50 o 45. Pero como es más largo que las 8 horas, entonces se les paga todavía más. O si no, uno dice, listo, lo recogemos en bus, los traemos aquí, los volvemos a dejar en el recorrido a sus casas y les damos comida y refrigerio y se les pagan 50. O ellos dicen, no, yo llego aquí, me voy solo, yo traigo mi comida, a mí denme mi plata. Entonces, eso también se puede negociar con ellos. O un mesero. La verdad, la mayoría de meseros como trabaja al 10% de ventas. ¿Por qué? Es más fácil para el empresario y es más fácil para ellos. Tenemos meseros de 30 y 45 años de experiencia. Entonces, yo decía, han vivido toda la vida de solamente trabajar en conciertos y en eventos en todo Colombia y han vivido toda la vida de eso. Han hecho sus casas, su trayectoria, sus negocios y todo solo de ser meseros. ¿Por qué? Lo que pasa es que si yo le pongo un sueldo a un mesero, cuando es un evento social, cualquiera. El cumpleaños, la primera comunión, el grado, bueno, cualquier evento social se les paga entre 45 y 50 mil pesos. Y si es cortico el evento, se le paga 35, porque a veces son 3 horas y ya, se fueron. Y se les da su comida o su desayuno o su almuerzo, dependiendo el horario. Y cuando es de noche, a veces se les da el transporte o se les facilita porque son lugares que no tienen muy buen acceso, pero entonces uno mira que no les quede complicado y siempre estén seguros. Pero cuando es un concierto o es un evento cualquiera que no necesite ese evento social, los meseros trabajan al 10%, porque es que si yo sé que le pago 35 a un mesero, así venda o no venda, se va a ganar sus 35. Y si llevamos 100 meseros, imagínate. Pero si yo les digo, nosotros lo tomamos desde hace más o menos 12 años, mejor trabajar al 10%. Entre el mesero más venda, más gana. Entonces prefiero decirles, ustedes llegan al sitio del evento, les damos todo el material, entonces si es gaseosa, si es licor, si es comida, si es todo, y ellos venden, y entre más vendan, más ganan, y se les hace un inventario, se les va haciendo inventario y cada hora se está tomando inventario y se está recogiendo dinero. Y ellos, si se vendió 2 millones, se gana 200 mil. Si se vendió 3 millones, se gana 300 mil. Si se vendió 4 millones, entonces hay meseros que en un evento se pueden ganar hasta 1 millón, 2 millones, porque venden muchísimo. Entonces ellos,
ah,
ellos
puede, no se quedan quietos. Es como por comisión, ¿sí? Ese es más o menos, claro, que por comisión. Ah, ok.
Claro, entonces ellos ya más o menos 12 años atrás, de aquí a 12 años atrás, no, pues es que se sacan a veces más plata, yo decía, fue pucha, y se mueven mucho, por eso son tan atentos cuando tú vas a un concierto, son tan atentos contigo porque ellos ganan en comisión.
Sí. Y no, sí, ahora sí ya entiendo.
¿Sí? Eso,
ahora ya entiendo que la copita que esto
y, tratar, sí. Y más si tú le das, ¿cómo se dice?
Propina.
Pues, y todo eso es para ellos. Entonces, por eso ellos se esmeran tanto y no les toca tan fácil, les toca duro, pero ganan muy bien. Cuando es así, ganan muy bien porque ellos se mueven mucho, se mueven, te limpian la mesa, ¿qué necesita? Esta botella está fea, venga, se la cambio, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué más quiere? ¿Le gusta tal? Porque si no, el empresario se va a pérdidas. Yo le puedo pagar a los 100 meseros 25 mil, y es que me acuerdo alguna vez en los primeros eventos de Vicente Fernández, me tocó a mí manejar mis meseros, y me los dejaron, y yo decía, venga, les estoy pagando por estar ahí vendiendo 35 base más comisión y sentados viendo el concierto. Yo decía, se pueden sentar los 100 y me toca igual pagarles, y no vendieron. Siguiente concierto también de Vicente Fernández, yo dije, no, a porcentaje. Y de ahí se regó como la voz y en todo Colombia todos empezaron, no, a porcentaje, porque si no, uno pierde. Imagínate, si le gustó el artista que va a ver el mesero, se sienta a saber y le van a pagar su turno y no vende nada. Entonces a uno no le sirve. Y ya si usted ganó bien, se hizo 500 mil base y quiere sentarse a ver el concierto, pues siéntese, pero ya me vendió por lo menos 5 millones.
Vea, ¿sí? Pues.
Para que sepas.
Lo que uno se tiene que enterar a esta época de la vida. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Yoli, ¿qué nos dejas con toda esta experiencia profesional y empresarial que tú has tenido? Y bueno, y también personal y espiritual, ¿no? ¿Qué nos dejas? ¿Qué nos queda?
Pues que crean en lo que están haciendo, en lo que les gusta, en lo que saben hacer. Todos tenemos dones, todos los seres humanos tenemos dones y uno los va descubriendo en diferentes etapas. Algunos los descubrieron jóvenes, otros los descubrimos en otra edad, cada uno en una edad los descubre, pero si uno se enfoca en cuál es su don y en desarrollarlo, uno lo va a sentir, su mismo ser se lo hace ver. Y es en el momento que yo sepa en qué soy bueno o en qué soy buena, no tener miedo ni tener pena, porque uno esconde muchas veces eso, tiene miedo, y es en donde uno falla. El ser humano ahí donde falla. No, lo que uno hace, lo que hace bien, mostrarlo, creer en eso. No importa que le digan que no es así, pero si es que usted sabe internamente que lo sabe hacer bien, no importa que le digan lo que le digan. Es eso, creer en uno, en los dones que tiene, en las cosas que hace uno bien, y cuando uno haga algo, hacerlo con pasión, en serio. Y es creer en eso, es creer. Mire que en pandemia Dios no ha sido, mejor dicho, dicen que es cierto, Dios aprieta pero no ahorca. Y creí, mira, ya prácticamente vamos a activarnos ya casi que 100%, y nunca me faltó nada. Y haciendo lo que yo sé hacer, gané lo necesario para sobrevivir, porque creo que en esta pandemia todos sobrevivimos. Fue un porcentaje menos del 50% de los colombianos que tuvieron un trabajo fijo. Entonces, digo, yo creí, aquí estoy. Te digo, yo no trabajo. Para mí lo hago con gusto porque es mi pasión, es lo que sé hacer y lo sé hacer bien. Un artista me llamó, que él me necesita. Jolly, ¿qué vas a hacer? Dije, tú sabes qué va a hacer, es conquistar el mundo. Tú sabes que eso es lo que hago yo. Y se ríe porque eso es lo que yo, te lo juro. Me dicen, ¿y qué va a hacer? Conquistar el mundo. Sí, ¿a qué hora, Jolly, nos vemos para hacerlo juntos? Y yo, ¿a qué hora me necesitas? A las 2. Entonces, a las 2 ya sé que tengo que ir allá. Vamos a organizar un evento fitness acá en Bogotá Grande. Entonces, ya sabemos y no vamos a trabajar, vamos a hacer lo que nos gusta. Entonces es eso, hacer con pasión de verdad, con entrega, creyendo lo que saben hacer, buscando cuál es el don, sin miedo. El miedo es lo que más lo frena a uno y lo que más como que le apaga al ser humano la parte creativa es el miedo. Es el peor enemigo del emprendimiento.
Claro que sí. Ven, Jolly, si de pronto algunas personas de la audiencia o yo quiero que tú me crees o me hagas un evento y me asesores y todo esto, ¿yo dónde te encuentro? ¿Cómo hago?
En mis redes sociales o a mi número, yo le contesto también. Casi que 24/7 decía yo, pero la verdad aprendí a que también tengo que descansar. El cuerpo y Dios me enseñaron que también tengo que descansar, pero sí. Me llaman y yo a todo el mundo atiendo. Yo no soy de las que apaga el celular y no le contesta a alguien, que porque yo le contesto a todo el mundo y sea conocido o no sea conocido, le contesto a todo el mundo. En mi línea, en mi número telefónico, mi WhatsApp, si quieres lo comparto.
Sí, claro que sí.
Mi número es 321-233-9573, ya sea por llamada, por WhatsApp, o en mis redes sociales. No sé si te envío los links y tú los compartes, y también yo le contesto a todo el mundo por donde me escriban.
Claro que sí, así va a ser. Y Jolly, pues nada, muchísimas gracias por estar acá, por brindarnos este espacio tan maravilloso y tan divertido. Nunca me ha reído tanto con un empresario, pero bien, los aprendizajes que hemos tenido han sido pues únicos, y sobre todo esa gran mujer aguerrida, guerrera, que conozco hace muchísimo tiempo y que nos deja mucho saber y mucha experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias a ti.
No, gracias por la invitación. Y a mí me gusta contar, porque muchas veces la gente pasa por lo mismo de uno y no lo cuentan por pena, porque dirán, y pienso que vinimos como seres humanos es a mostrar, oiga, si yo fallé y mire cómo me tocó y mire lo que pasé y mire cómo me levanté. Porque muchas veces nos quedamos callados en cuando, más que todo cuando nos caemos, cuando no sabemos qué hacer, nos quedamos callados y ahí es cuando también fallamos. Entonces uno es hablar, es contar. Yo, todos los seres humanos nos equivocamos. Entonces es escuchar y saber que a todo el mundo le pasa, de alguna manera, a todo el mundo le pasa. Y la verdad, yo soy muy risueña y lo he tomado de, cuando me caigo, lo tomo de buena manera, como, pucha, bueno, igual, estamos vivos, miremos a ver qué más hacemos. Entonces, es eso, como tomar la vida y las cosas buenas y malas con buen humor, con buena cara. Yo sé que no es fácil, pero yo que saco con ponerme brava y llorar, me desahogo. Pero si sigo brava, ¿cómo soluciono? Pues me río y miro y como que la mente ya empieza a darle uno más ideas. Entonces uno, bueno, pues hagámoslo por otro lado, porque qué más, y sí, la embarré, ya qué más hacemos, pues corrijamos.
Y para todos nuestros oyentes, nos encontramos en otra oportunidad aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Gracias.
Y hasta aquí Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.